Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Muy bienvenidas nuevamente a este espacio radial. Una alegría estar acá para nosotros y una alegría saber que ustedes están del otro lado del receptor. Así que queremos darle la bienvenida junto a Natalia López, que me acompaña. Y bueno, y ya en un ratito contarles todo lo que tenemos preparado también.
Hola Sandra, hola amiga, sí, como siempre todo preparado y listo. Media hora, ¿eh? Es un desafío para preparar algo que les guste y sobre todo que nos deje una buena enseñanza en media hora. Hay que saber redimir el tiempo.
Así es, en mi país hay una publicidad que aparece, creo que es una infusión, no sé si un té, un café, algo así. Y aparece una chica y dice, bueno, siempre es un buen momento para llamar a una amiga, sin ninguna excusa, ¿no? Uh-huh. Simplemente mientras disfruta esa infusión poder llamar a los amigos. Bueno, yo me imagino los oyentes así, haciéndose este ratito, esta media hora, para ellas mismas, para escuchar, para informarse, para aprender, para anotar la receta, en fin, allí, solita o compartiendo con otras, no sé, pero disfrutando de este programa.
Es media hora, así que no es tanto que le vamos a robar y mucho lo que podemos aprender. Recuerden que hoy continuamos el tema del programa anterior, que es sobre el perdón, así que atentas, porque se viene la conclusión de este tema, conclusión acá en el programa, pero es un tema que tiene mucho para explorar. Pero como siempre tenemos la receta, tenemos algo de cocina para aprender también algo que nos pueda ser útil en la casa al recibir visitas, no porque lo otro no sea útil, sino porque esto es como más material, digamos. Bueno, lo otro es muy espiritual, pero vamos a ponerle un poquito de sazón a esta vida con unos espaguetis en salsa. ¿Qué te parece?
Me esperaba algo dulce.
¿Algo dulce? Bueno.
Estaba pensando en eso de cuando hablan del perdón y uno tiene que revisar su vida, le ataca la ansiedad y es rico como comer algo dulce. Las gorditas, por lo menos... Bueno, a mí me gusta eso.
Pero como ya tenés instinto de comer algo dulce, te sale solo, no te tengo que decir
ahí
yo.
Está. Así que lo guardo vamos... para después de los espaguetis.
Ahí va, para después de postre de los espaguetis en salsa, que son tan fáciles. Miren, necesitan una cebolla, cuarta taza de aceite, 100 gramos de panceta, una taza de pulpa de tomate, sal, pimienta y una lata de arvejas. Como un toque especial. Y también, bueno, necesitamos medio kilo de fideos espagueti. Rehogamos en aceite la cebolla picada y la panceta picada. Le agregamos, luego que esté dorado, la pulpa de tomate y condimentamos con sal y pimienta. Esto lo dejamos cocinar 15 minutos. Le agregamos agua o caldo si es necesario para que no se nos reseque. Cuando ya está pronto, luego de 15 minutos, incorporamos las arvejas escurridas, calentamos y retiramos del fuego. Entonces aderezamos con esta salsa los fideos espaguetis previamente cocidos en agua salada, hirviendo obviamente y escurridos, y se sirven con un poquito de queso, ¿no? Para darle ese toque final a un plato que nos puede sacar de un apuro, que por ahí tenemos cosas más importantes que hacer. Bueno, esto nos saca de momento y le damos un toque especial y es una rica comida.
Me conquistaste, ¿eh? Bueno. Era salado, pero la verdad me quedé así, como con ganas de comer esos espaguetis. Aparte con un sabor, me imagino...
Con la panceta y el toque de las arvejas me gustó.
Sí, muy rico también. Bueno, muy bien, tiempo de música entonces para poder amenizar acá en el programa mientras esperamos que se pueda ubicar en su lugar nuestro invitado para continuar con el tema que ya veníamos conversando el programa anterior. Amigas, estamos nuevamente disfrutando del espacio de la entrevista en el programa del día de hoy con nuestro invitado, el pastor Bill Hill, que nos acompaña junto a María Teresa, su traductora, y la verdad es que es un placer recibirlos nuevamente. Estuvimos hablando el programa pasado del perdón, vaya tema, decía, porque sin duda que tiene a varias personas
pensando, masticando ese tema, si ha perdonado, no ha perdonado, si le han perdonado o no le han perdonado aquellas faltas que ha tenido en su vida. Y nosotros discutíamos antes de empezar ahora también diferentes posiciones, experiencias, circunstancias. Una de ellas, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno perdona y, sin embargo, recuerda de modo que no tiene la confianza suficiente en esa persona todavía?
That's a very excellent question.
Es una pregunta excelente.
Because sometimes in individual relationships,
porque a veces en esa relación entre las personas,
there has been a violation of trust.
Ha habido una violación de la confianza.
And sometimes that violation of trust has been many, many times.
Y a veces esa violación de la confianza se ha repetido una y otra y otra vez.
And if that individual who has violated our trust,
y esa persona que ha violado esa confianza,
repents of his sin,
se arrepiente de sus pecados,
and seeks forgiveness,
y busca el perdón,
then we have to grant that forgiveness.
Bueno, se lo tenemos que otorgar ese perdón.
We take him at his word,
le tomamos por su palabra,
as we're taught in Luke chapter 17,
como se nos enseña en Lucas 17.
Christ said, if someone offends you,
ahí Jesucristo dice, si alguien te ofende,
that you are to rebuke him,
tienes que reprenderle,
and if he repents,
y si se arrepiente,
then you are to forgive him,
entonces perdónale.
And then he follows that up,
y luego él continúa diciendo,
by saying, if he sins against you seven times a day,
diciendo, si siete veces al día peca contra ti,
and seven times in a day,
y siete veces al día,
turn again and repent,
regresa y se arrepiente,
then we must forgive him.
Entonces tenemos que perdonarle.
And Christ says that our forgiveness,
y dice Cristo que nuestro perdón,
is based on his word.
Está basado en su palabra.
If he turn again to you saying, I repent.
Dice que si él viene a ti diciéndote, me arrepiento.
Now if that individual has violated our trust many times,
ahora si esa persona ha violado nuestra confianza muchas veces,
it may be very difficult to reestablish that trust.
Quizás va a ser un poco, va a ser difícil restablecer esa confianza.
But that's part of the responsibility that we have.
Pero es parte de la responsabilidad que tenemos.
Because we can't forgive,
porque no podemos perdonar,
with reservation.
Con siempre reservas.
We have to forgive completely when we promise.
Tenemos que perdonar completamente cuando lo prometemos.
But then we'll have to work on that relationship.
Pero claro, hay que trabajar después en esa relación.
And particularly if that situation is between two believers.
Y particularmente si esa situación se diera entre dos creyentes.
Then they have several resources to help.
Entonces ahí tienen varios recursos para ayudarse.
They have the Holy Spirit.
Tienen el Espíritu Santo.
They have the Scriptures.
Tienen las Escrituras.
And they have the local church.
Y tienen la iglesia local.
And the assumption in the Scriptures.
Y lo que se asume en la Escritura.
Is that every professing believer,
es que cada creyente profesante,
who is genuinely saved,
que es genuinamente convertido,
will be under the care and the accountability of a local church.
Va a estar bajo el cuidado y bajo la responsabilidad de una iglesia local.
So you've got a group, a Christian family.
Así que ustedes tienen un grupo ahí de familias cristianas.
You've got pastoral leadership.
Ustedes tienen el liderazgo pastoral.
To help reestablish that trust in the reconciliation process.
Para ayudarles a restablecer esa confianza en ese proceso de restauración.
And if the individual who had sinned against the person,
y si la persona que ha pecado contra esa otra,
was sincere in their repentance,
era sincero en su arrepentimiento,
then that will be demonstrated in their effort at trying to reestablish trust.
Eso se va a demostrar en su esfuerzo en tratar de restablecer esa confianza.
But they have a body of believers,
pero tienen un cuerpo de creyentes,
and pastoral leadership,
y liderazgo pastoral,
to help them hold them accountable for working hard at regaining trust.
Para ayudarles a que de verdad se esfuercen y traten nuevamente de ganar la confianza.
Estaba pensando en los niños cuando muchas veces tienen esas peleas a muerte, parece que se van a pelear para toda la vida y con qué sencillez todo lo olvidan y vuelven a ser buenos amigos. ¿Esto es un ejemplo para los grandes?
Well, in that kind of situation.
Bueno, en ese tipo de situación,
when the children are fighting and being selfish.
Cuando los niños están peleando y siendo egoístas.
That's a good opportunity for mom and dad.
Esa es muy buena oportunidad para que mamá y papá.
To teach the children how to settle conflicts.
Les enseñen a los niños cómo resolver los conflictos.
Because so often that's the way adults handle things.
Porque es muy a menudo que esa es la manera como también los adultos lo hacen las cosas.
They'll fuss and fight.
Ellos pelean.
And say ugly things to each other.
Y se dicen cosas groseras.
And get upset.
Se enojan.
And then they go to bed.
Y luego se van a la cama.
And get up the next morning and pretend nothing ever happened.
Y se levantan al día siguiente pretendiendo que allí no pasó nada.
And that's a very bad thing.
Y eso es una cosa muy mala.
That's not a good thing.
No es una cosa buena.
Because no one's acknowledging guilt.
Porque nadie está reconociendo culpa.
No one's accepting responsibility.
Nadie ahí está aceptando responsabilidad.
No one is seeking forgiveness.
Nadie ahí está buscando perdón.
From God or each other.
De parte de Dios o de parte del otro.
And it's establishing a very poor example of how you solve problems.
Y se establece un ejemplo muy pobre de cómo se deberían de resolver los problemas.
Because Paul says in Ephesians 4.
Porque Pablo dice en Efesios 4.
Verse 26.
Versículo 26.
That we're not to let the sun go down on our wrath.
No dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo.
So we are to solve today's problems today.
Así que los problemas de hoy los tenemos que resolver hoy.
So when little children have those same conflicts.
Así que cuando vemos a los niños teniendo esos mismos conflictos.
That's an excellent opportunity for parents to help them learn how to solve them.
Es una excelente oportunidad para que los padres los ayuden a ellos a resolver sus problemas.
By following the biblical pattern.
Siguiendo siempre el modelo bíblico.
Muy bien, vamos a ir ahora a la música, luego volvemos con más preguntas. Tenemos varias preguntas para el pastor Bill Hill sobre este tema del perdón. Bien, y luego de la música regresamos, estamos conversando con el pastor Bill Hill en este programa, hablando, ya culminando esta serie que estamos haciendo sobre el perdón. Estaba pensando, pastor, en muchas personas que invierten su tiempo buscando el perdón a través de líderes religiosos. Quizá acuden a alguien que les pida una penitencia o algún tipo de cumplimiento para sentirse perdonado por alguna falta. ¿Qué dice la Biblia sobre esto?
Well, first of all, we still have to go back to our biblical theology.
Bueno, primero que nada, uno siempre tiene que volver a la teología bíblica.
And the Bible does make it clear that when there is guilt against the Word of God.
Y la Biblia lo hace bien claro que cuando hay una culpa contra la palabra.
That guilt needs to be removed by seeking forgiveness.
Esa culpa tiene que ser removida buscando el perdón.
From the individual who was sinned against.
De el individuo contra quien se pecó.
Now, certainly, sin is always against God.
Por supuesto, siempre el pecado, en primer lugar, es contra Dios.
So God's forgiveness needs to be sought.
Así que el perdón de Dios necesita ser resuelto.
Just like David did in Psalm 51.
Como lo vemos el caso de David en el Salmo 51.
And oftentimes that sin is against an individual.
Y también sucede que ese pecado es contra una persona.
And forgiveness needs to be sought from that individual.
Entonces también se necesita resolver ese, obtener ese perdón de parte del individuo.
But nowhere in the scriptures.
Pero ninguna otra parte en la escritura.
Is there ever anything said?
Nunca se dice nada.
About going to an individual spiritual leader.
De ir a una persona, un líder espiritual,
to seek forgiveness.
Para buscar el perdón.
The Bible makes it clear that no one can forgive sin except God.
Porque la Biblia lo hace bien claro que nadie puede otorgar perdón aparte de Dios.
No religious leader has that authority.
No hay ningún líder religioso que tenga esa autoridad.
Regardless of the religion.
No importa cuál sea la religión.
Whether it's Catholicism.
Ya sea el catolicismo.
Or Episcopalianism.
O los episcopales.
It doesn't matter who the religion is.
No importa cuál sea la religión.
That the Bible only gives authority or says that God has the authority.
Dios tiene la autoridad.
To forgive sin.
De perdonar pecado.
And if an individual is truly a believer.
Y si una persona de verdad es un creyente.
The Bible calls each individual a priest before God.
Dios, la Biblia llama a cada creyente un sacerdote delante de Dios.
And that grants every individual believer.
Y eso hace, otorga a cada creyente
the privilege to go directly to God.
El privilegio de ir directamente delante de Dios.
And seek forgiveness.
Y buscar perdón.
And without having to go through any religious leader.
Sin tener que ir por medio o a través de ningún líder religioso.
That's one of the joys of being a Christian.
Y ese es uno de los gozos de ser un cristiano.
Is the personal relationship that we have with God through Christ.
Es esa relación personal que podemos tener con Dios a través del Señor Jesucristo.
That Christ is our high priest.
Cristo es nuestro sumo sacerdote.
And we are individual priests.
Y nosotros somos sacerdotes.
Who have been given access to the throne of grace.
A quienes se les nos ha sido dado un acceso al trono de la gracia.
Muchas veces he escuchado a personas que ellos mismos se ponen una serie de actividades o responsabilidades como para obtener el perdón de Dios. Ya no es el líder, sino ellos a sí mismos que se los piden. Esto tampoco estaría de acuerdo a lo que la Biblia enseña.
Bueno, voy a aclarar un poco esto.
If an individual is truly a Christian,
si una persona de verdad es un cristiano,
then they have been given the privilege by God.
Le ha sido otorgado el privilegio de parte de Dios.
To have direct access to God.
De tener ese acceso directo a Dios.
The book of Hebrews tells us.
Eso nos dice el libro de Hebreos.
I believe it's chapter 5 and verse 12, somewhere in there.
Capítulo 5, versículo 12, por ahí.
That we are invited to come boldly to the throne of grace.
Se nos dice que vengamos con toda confianza delante del trono de la gracia.
That we may obtain mercy.
A fin de obtener misericordia.
And find grace to help in time of need.
Para el oportuno socorro.
So that's our privilege.
Así que ese es nuestro privilegio.
That's chapter 4 and verse 16.
Era capítulo 4, versículo 16.
So we have that privilege and responsibility.
Así que tenemos ese privilegio y responsabilidad.
Some people are confused about that.
Y algunas personas están confundidas en cuanto a eso.
Some religions have told them.
Algunos religiosos les han dicho a ellos.
That they have to go through some religious leader first.
Que primero necesitan ir a través de algún líder religioso.
But that authority for them to say that did not come out of the Bible.
Pero esa autoridad que ellos tienen no procede de ninguna forma de parte de la Biblia.
The scriptures make it very clear.
Porque la Biblia lo hace bien claro.
That we have the privilege to go directly to God.
Que nosotros tenemos el privilegio de ir directamente a Dios.
Bueno, realmente ha sido muy ilustrativo y muy claro, y con la Biblia en mano, así como lo vemos al pastor Bill Hill en este programa acerca del perdón, cómo hacer, cómo proceder para con uno mismo cuando necesita ser perdonado por Dios o cómo hacer cuando se ha sentido ofendido por otra persona. Nosotros quedamos, creo que, en comunicación con el pastor. Si ustedes quieren, después vamos a dar los datos para que puedan hacerles preguntas, porque en torno a este tema del perdón hay muchísimas situaciones particulares que sin duda cada una requerirá de una consejería bíblica particular. Mi agradecimiento entonces al pastor Bill Hill, a María Teresa también por esta traducción, y la invitación siempre para que vuelvan a tratar diferentes temas con un enfoque teológico como lo hemos hecho hoy.
Bueno, tremendo, ¿eh? La verdad, todo un desafío nos deja Bill Hill en esta oportunidad, así que a revisar, cada uno sabrá qué parte de su historia o su presente. Yo tengo acá un texto escrito por Juanita Ryan de Estados Unidos, que se llama Pedir Perdón, justamente, y dice: estaba muy temerosa cuando llamé a Susana, dijo Elizabeth. Hacía 5 años que no le hablaba, éramos muy buenas amigas, pero ella se disgustó mucho conmigo por las cosas que dije e hice cuando estaba presa del vicio del alcohol. Estaba tan herida que no me invitó a su boda hace 2 años. Temía que me colgara el teléfono. Pero creo que me entendió cuando le conté que estaba esforzándome para pedirle perdón. La invité para encontrarnos y tomamos un café y así poder disculparme por todo lo que le dije. Nos reunimos, ella escuchó, le dije todo lo que había planeado decirle y luego hablamos durante 2 horas. Reconquisté su amistad. Eso me sorprendió. Tenía tanto miedo y estaba tan avergonzada que durante meses pospuse llamarla. Realmente fueron años. Me alegra mucho no haber pospuesto esto para siempre. Pedir perdón puede parecer como un paso imposible de dar. Requiere mucho valor de nuestra parte. Pero como en todos los pasos que tomamos para el desarrollo espiritual, recibimos más de lo que damos. Es importante reconocer que no siempre seremos premiados por una restauración de las relaciones. Nuestra tarea es pedir perdón, no anticipar cómo otros reaccionarán. Sin embargo, algunas veces las relaciones rotas pueden experimentar sanidad. No importa cómo reaccionan las personas, es un premio valioso experimentar la serenidad que viene al decir: lo eché a perder, te herí, lo siento. Pedir perdón lleva al crecimiento espiritual, aunque el proceso cause efectos en los demás. Cada nuevo paso en el crecimiento espiritual requiere que volvamos a lo fundamental de la vida espiritual. Necesitamos recordar que somos impotentes, pero que Dios es poderoso. El efecto práctico de estas verdades se aclarará a medida que confiemos en Dios para que nos ayude a pedir perdón a quienes hemos herido.
Tu perdón le dio vida a mi corazón. Tu perdón transformó todo mi interior. Tu perdón. No puedo más ignorar que si no fuera por tu perdón, no podría estar junto a ti. No puedo más olvidar que tu espíritu consoló mi herido corazón. Todo mi ser. amor. Ahora soy tu hijo, te puedo amar. Acepto soy por tu perdón el sacrificio de morir, llevar mis cargas y pagar todas mis culpas y mis ofensas. Por mí lo hiciste, por tu amor, yo tuyo soy, yo tuyo soy, Señor, yo tuyo soy, yo tuyo soy, Señor.
Amigas, el tiempo se nos terminó por el día de hoy. Siempre la reflexión continúa, como decíamos en el programa anterior, y la posibilidad de contacto también. Por eso queremos dejarle nuestras vías. Recuerden que nos pueden escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. El correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o visitándonos en www.llamadaweb.com encuentran la entrevista para escuchar, también desgrabada, si la quieren compartir, el texto, el poema, todo para que ustedes puedan compartirlo y también asimilarlo más, como forma también de llegar al perdón y sobre todo el perdón de nuestro Dios, que es con el que tenemos la mayor falta. Así que, amigas, las animamos a que nos escriban, a que se comuniquen y nos visiten.
A veces parece que los tiempos radiales son mucho más rápidos que los que podemos retener. Uh-huh. Y para esto sirven esto que tú decías, Natalia, dejar por escrito, ¿no?, las cosas. Bueno, uno va a la página y dice, ¿qué fue lo que dijo el Señor sobre tal punto del perdón? Y ahí lo puede repasar. Muy bien, será entonces hasta el próximo programa. Que pasen muy bien.